El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Pablo nos dice en su carta primera a los Corintios, segunda carta a los Corintios, que ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Pero según se desprende de lo que sigue, siempre es tiempo favorable. Siempre es día de salvación, siempre es día de escuchar, de acoger el don de Dios y la gracia de Dios. Y sigue diciendo que nosotros, los cristianos, para no poner en ridículo nuestra profesión, pues siempre nos comportamos como ministros de Dios en todo lo que tengamos que sufrir. La verdad es que uno piensa que nosotros vivimos en un ambiente para nosotros muy conocido y muy natural. Tenemos como una cultura propia, la cultura del Espíritu Santo, la cultura de Pentecostés. Y más o menos nos entendemos, tenemos el mismo lenguaje en el sufrir, en el gozar, en el penar, como dice aquí, en las fatigas. Sabemos proceder con suficiente limpieza y amabilidad. Todo esto debido a los dones del Espíritu Santo. A mí alguna vez me gustaría convertirme en ateo. Por unos años, pero ateo de verdad, ateo, que significa sin Dios, para hacer la experiencia, de vivir sin Espíritu Santo, para hacer la experiencia de vivir la soledad humana, sin ayuda interior, sin gracia interior. ¿Cómo será? ¿Vosotras os lo imagináis? ¿Os imagináis cómo será eso? Porque claro, vosotras siempre habéis tenido fe. Y como habéis tenido fe, siempre habéis tenido pues la gracia interior, el don del Espíritu Santo. Siempre habéis tenido un lenguaje, siempre habéis tenido una justicia interior, un asidero para vuestras dificultades y problemas, un asidero sentimental. Pero los que no lo tienen, ¿cómo será? Cuando yo era prior del convento de Alcobendas, me tocó llevar a uno de los frailes al psiquiatra. Necesitaba cura de sueño y le tuvieron 15 días dormido. Y el psiquiatra me decía a mí que usted, padre, no se imagina cómo vienen los enfermos aquí, porque el suyo, el fraile, y ya le conocía, después de la cura de sueño, vuelve a estar normal por bastante tiempo, porque tiene algo dentro, porque tiene un agarradero, tiene un asidero, tiene una fe, está habitado. Dice, pero aquí viene gente que cuando le sacas del sueño, después de 8 días, 4 días, los días que sean de cura de sueño, ¿qué haces con él? No tienen nada. No tienen ningún lugar interior donde ir, ningún lugar interior donde refugiarse. No saben para qué viven. Nada tiene sentido para ellos y se sienten huérfanos. Se sienten como perdidos, como extraviados, como arrojados, como sin dueño, como sin interés, como sin verdad, como sin nada. Y sería bueno hacer la experiencia que decía antes. Había un filósofo alemán, marxista, muy ateo, que decía: los únicos que podemos entender a Jesucristo verdaderamente en la cruz somos los ateos, porque no tenemos nada dentro. Es decir, somos los únicos que podemos entender: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y debe ser muy así. Cuando un ateo siente la soledad total, ya casi no es ateo, porque se identifica con Jesucristo en la desesperación de la cruz. Pero él lo decía. Por eso esto que nos predica San Pablo, ahora es tiempo favorable, es día de salvación, esto, pues, a nosotros nos suena de una forma, a otros de otra forma completamente distinta. Mirad cómo están las cosas ahora en España, que hay tanta gente desligada, tanta gente atea, tanta gente rechazando incluso la idea de Dios, el sentimiento de Dios. Menos mal que vivimos en un mundo que tiene mucha diversión, que se pueden ahogar los vacíos y las penas de mucha manera, porque bueno, pues hay tantas cosas, tantas noticias, tantas películas, tantas televisiones, tantas cosas. Y después, el consuelo natural de la vida, pues no sé, de tener unos hijos, de tener unos nietos, de tener determinadas cosas que pueden ayudar mucho. Pero ¿a poco que profundicen esas personas? Porque al final todo, absolutamente todos los valores que puedas tener te van a abandonar, porque te vas a morir solo. Pues uno dice, ¿y qué sentirán? ¿Cómo será ese vacío? San Pablo dice, nosotros no tenemos problema, porque con la derecha o con la izquierda siempre vivimos con las armas de la justicia. Siempre vivimos con algo en nuestro corazón que nos hace verdaderamente tener esperanza. Y la esperanza es lo más bonito que se puede tener. La esperanza es una virtud que yo creo que nos justifica, como la fe. Ahí suena un ruido que no sé si soy yo. Aquí está bien, aquí no se oye nada. Entonces, pues, siempre tenemos la esperanza, siempre tenemos a Dios, siempre. Yo algunas veces pienso en mí mismo y digo, Chus, tú, si no tuvieras fe, y me miro para adentro y cierro los ojos y me examino y digo, qué horrible. Yo es que no me puedo imaginar, para mí la fe es constitutiva. Es parte de mi ser. Si yo no tuviera fe en este momento, preferiría la disolución, el aniquilamiento. ¿Para qué? Y si no tuviera esperanza, lo mismo, ¿para qué? Si yo no amara nada. Esto que llamamos virtudes teologales son la expresión más profunda de la culminación de lo humano, fe, esperanza y caridad. ¡Qué interior! Y claro, cuando uno tiene fe, esperanza y caridad, pues se puede decir, es que claro, le nacen fácilmente esos frutos del Espíritu, y esos frutos del Espíritu pues son amabilidad, son mansedumbre, pasar por alto tantas cosas, soportar los defectos tantas veces. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Si lo que tienes, lo tienes dentro. Esta mañana os hablaba de un chico que se quería, un maometano, que se quería convertir al cristianismo, pero a la vez estaba dando catequesis también en la parroquia de Peñalver a una muchacha mora de 18 años. Y en un momento dado, en la portería, no sé si la conocéis, pues abrí la puerta de la iglesia. Estaba ella conmigo. Y estaban comulgando. El sacerdote estaba allá, en el fondo de la iglesia, dando la comunión. Y entonces, pues, me dice la chica, yo no entiendo cómo los cristianos, después de comulgar por la mañana y recibir a Dios, al Señor, después se pueden quejar de que se lo pasan mal en la oficina o de que el jefe es un bruto. ¿Y qué más da? Pero si has comulgado, si tienes a Dios, ¿qué importancia tienen todas las demás cosas de la vida? ¿Qué pasa? Es que nos acostumbramos a Dios. Nos acostumbramos a lo más grande, a lo más bello. Nos acostumbramos a todo. Pero bien, San Pablo nos repite, hoy es tiempo de salvación. Ahora es tiempo de gracia. Es tiempo de volver, es tiempo de renacer. Es tiempo de revivir. Es tiempo de actualizar tantas cosas que tenemos por ahí adormecidas, que tenemos medio muertas. Es tiempo de conectar de nuevo con lo que nos dice aquí, con los dones del Espíritu Santo y con el amor sincero. Bueno, pues, nuestra vida es esta. ¿Qué pasa? Es que la podemos vivir en una gama de numérica que puede ir, pues no sé, desde el 1 al 99. Y si vivimos la vida, pues al 17, pues son 17. Y a 17 grados, sin más, hace frío. Si la vives a 30, si la vives a 35, a 40, ahora es tiempo de salvación favorable, de coger calor, de dejar que el Espíritu Santo, con el calorcillo, pues, se te curen las lumbares. Como me decían a mí las viejas de la parroquia de Peñalver, porque entonces yo sufría mucho de las lumbares y de la columna, más que ahora. Y me preguntaban, ¿qué tal está, padre? Digo, pues mal, bastante mal. Ellas estaban peor que yo, estaban todas encorvadas. Y he ido al médico, sí, he ido al médico y me ha recetado esto, me ha dicho esto. Y al final, con mucha paciencia y mucha sabiduría de años, dice: bueno, padre, cuando llegue el calorcillo de la primavera, se pondrá usted mejor. Le irá un poquito mejor. ¿Y sabéis lo que me pasó? Que no fue el calorcillo de la primavera. Fue que me cambiaron de sitio y me llevaron a Móstoles. Y en Móstoles resulta que el que compró los colchones, que era un fraile joven, compró unos colchones magníficos, duros. Y al cabo de 5 o 6 meses se me había ido casi todos los dolores. Hasta que un día lo descubrí y digo: no son los calores de la primavera, es el colchón. Y desde entonces tengo un colchón. Subiendo las escaleras interiores del convento de Peñalver, que en mi época de 55, 56 años era incapaz de subir lo mismo que las del metro, y ahora con 75 a punto de 76, pues la subo con muchísima más facilidad. Bendito colchón, porque ha sido el colchón. ¿Veis? Es tiempo de gracia, es tiempo de salvación, hay que buscarla. Yo la encontré para esta enfermedad en el colchón. Pues vale, para mí fue una parábola del Señor. Yo se lo había pedido al Señor: Señor, dame un poco de fuerza, que estoy al frente de una parroquia grandísima y que hay muchísimo trabajo. Y el Señor no me contestó, pero me regaló un colchón nuevo. Y seguro que cuando vaya al cielo y ajuste cuentas con Dios, me diga: ¿no te regalé un colchón para que se te quitaran todas esas cosas? Siempre es tiempo de gracia, siempre es tiempo de salvación. A mí me costó mucho ir a Móstoles. Y tuve por pasar de Peñalver, centro de Madrid, a Móstoles, me costó mucho. En un momento dado, tuve que entender en el corazón de Jesucristo esta frase: ya estoy yo en Móstoles antes que llegues tú. Ya estoy yo allí esperándote. Y claro, cuando te dicen eso en el corazón, ese sí que es momento de gracia. Dices: pues no tengo más remedio. No tengo más remedio, ¿por qué? Porque cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos no estar donde está Jesucristo. Esta mañana, cuando me habéis regalado la palomita, me ha tocado el don de temor de Dios. Y el don de temor de Dios yo siempre lo he formulado así: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Así que en Móstoles me gané a Jesucristo, al colchón y a unas lumbares nuevas.